En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El viaje del Papa Francisco de ayer a la ciudad suiza de Ginebra, sede del Consejo Mundial de las Iglesias, fue un auténtico arco iris de las confesiones cristianas, un acto ecuménico en el que, además de la oración, los cantos, el discurso del Papa tiene una especial significación. Después de escuchar las palabras de San Pablo a los Gálatas, quienes estaban pasando por tribulaciones y luchas internas, el apóstol invita a caminar juntos en el Espíritu. De ahí parte el Papa para afirmar que el hombre es un ser en camino. Pero caminar es una disciplina, un esfuerzo. Se necesita paciencia y entrenamiento. Y es preciso renunciar a muchos caminos para elegir el que conduce a la meta. Jesús salió de su condición divina para caminar entre nosotros. Se hizo peregrino. Y cuando regresó al Padre nos dejó su Espíritu para que nosotros mismos camináramos según el Espíritu. Si no caminamos así, la alternativa es realizar los deseos de la carne, esto es, intentar realizarse buscando la vía de la posesión, la lógica del egoísmo, con la que el hombre intenta acaparar aquí y ahora todo lo que le apetece. Empujado por sus propios instintos, se convierte en esclavo de un consumismo frenético y se silencia la voz de Dios. Caminar según el Espíritu es rechazar la mundanidad, es elegir la lógica del servicio y avanzar en el perdón. A lo largo de la historia, las divisiones entre cristianos se han producido con frecuencia, porque fundamentalmente se introducía una mentalidad mundana en la vida de las comunidades. Primero se buscaban los propios intereses y después los de Jesucristo. El ecumenismo nos pone en el camino de Jesús y a simple vista puede parecer una gran empresa con pérdidas, un trabajar sin provecho. Se puede desde ahora caminar según el Espíritu, rezar, evangelizar, servir juntos, caminar juntos, orar juntos, trabajar juntos. Este camino tiene una meta, la unidad. El Señor nos pide que invoquemos continuamente la vía de la comunión que conduce a la paz. Al terminar estas palabras, todos juntos rezaron el credo y concluyen también rezando el Padre Nuestro.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada de hoy.
Bueno, pues Caritas Española, creo que ya lo sabemos todos, lleva años apostando por un modelo de economía solidaria que permite a los más desfavorecidos acceder a un empleo digno, no tantos como ellos quisieran, pero muchísimos. Este empleo digno es un paso fundamental para conseguir una inserción total. Como todos los años, presentaron su memoria sobre el empleo y los datos ponen de manifiesto que el programa es un éxito. 70.851 personas han participado el año pasado en los programas de empleo de Caritas. 14.941 accedieron a un empleo, que es una cifra considerable. Caritas sostiene 57 empresas de economía social, 29 tiendas de comercio justo, con una facturación de 39 millones de euros en el año 2017. Es un esfuerzo importante, un esfuerzo humano y económico en este programa en concreto, y seguirán apostando por él porque la recuperación económica que vivimos no llega a todas las personas de la misma manera. Bueno, pues nuestra invitada es María José Pérez de la Romana, que forma parte del equipo de Caritas Española y que coordina, es responsable de la campaña Compartiendo el Viaje. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos y según el informe, que la verdad es que es un gusto ver el informe, porque como cada año se mejora, pues da gusto verlo. Es un logro importante para ustedes, que evidentemente hacen esfuerzos para dedicar a este programa. ¿Responden los resultados a los objetivos que se habían planteado?
Eh, ¿Me estás hablando de economía solidaria?
Estoy hablando del programa, sí, el programa de empleo, economía, es decir, es un conjunto aunque tenga diferentes ramas, ¿no?
Bueno, sí. La verdad es que estamos muy contentos con este programa de economía solidaria y los resultados pues son muy buenos, claro que sí.
A ver, el informe que han presentado de economía y personas cambiando el foco, cambiando los resultados, que esto de alguna forma entiendo yo que enlaza con la campaña que usted coordina, en realidad, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia Cáritas Española?
Bueno, en realidad acogemos a todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad independientemente de su procedencia, ¿no? Y ahí es quizá donde engancha con la campaña Compartiendo el Viaje, que es una campaña de movilidad humana, ¿no?
Ajá. Bien, vamos a preguntar un poco por esta campaña, el Compartiendo el Viaje, porque ya sabemos que las cifras son espectaculares, ciertamente. Si hay que añadir el programa el reciclado de ropa con todo ese movimiento que se sabrá el año que viene cuando presenten resultados. Y entiendo que se siguen haciendo cosas, como este Compartiendo el Viaje. ¿Qué es compartir el viaje? ¿Con quién comparten el viaje?
A ver, la campaña Compartiendo el Viaje es una campaña de movilidad humana que el Papa, junto con Caritas Internationalis, lanzaron el pasado 27 de septiembre del año pasado, ¿no? Con esta campaña lo que se pretende es visibilizar la realidad de las migraciones por todo el mundo, de las migraciones forzosas, claro. Son muchos millones de personas los que están obligados a salir de sus casas en busca de una vida mejor. Y bueno, y el objetivo que tiene la campaña en realidad es que nos centremos aquí, en los países de acogida, ¿no? Para promover lo que el Papa ha llamado la cultura del encuentro. Mirar al que viene de fuera de otra manera, ¿no? Mirarlo como persona que forma parte de la familia humana y que habita la casa común. Con lo cual, cuando alguien está obligado a salir de su tierra y a buscar una vida mejor entre nosotros, en realidad se trata de, o lo deberíamos de mirar como personas de Iglesia, como alguien cercano que se encuentra en situación de necesidad. Por eso te decía antes que tanto en el trabajo de nuestras empresas de inserción como toda la economía solidaria, pues bueno, en realidad trabajamos con las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad independientemente de su procedencia, ¿no? Pero que están aquí viviendo entre nosotros.
Ajá. Ciertamente que las campañas se van dando la mano unas a otras, o sea, sí. Todo esto que está usted contando nos trae a la memoria inmediatamente, no hace falta tampoco hacer mucha memoria porque lo tenemos delante, los refugiados, ciertamente,
claro.
¿No? Porque, claro, una vez que están aquí y se les facilitan papeles, cobijo, etcétera, hay que ir a la segunda parte. Los niños, educación, sanidad para todos y empleo. Es decir, que de alguna forma unas tienen que ver con las otras. Esta campaña, Compartiendo el Viaje, el viaje es de largo recorrido, podríamos decir.
Sí, es de largo recorrido, claro que sí. Y precisamente se centra en estas personas, ¿no? Personas migrantes y refugiadas.
Ajá.
Sí, se lanzó eso en septiembre del año pasado y durará hasta diciembre del 2019, pero eso es campaña que pone el acento en un determinado periodo de tiempo, pero teniendo muy claro que es de largo recorrido, que pasará la campaña y la invitación a desarrollar ese compromiso por estas otras personas pues se extenderá en el tiempo de la misma manera que ya lo veníamos haciendo antes de la campaña, ¿no? Lo que pasa que, claro, la realidad en la que nos encontramos de migraciones, de refugio, es tan hiriente que el Papa, pues, con Caritas Internacionales, pues han querido ponerlo de relieve, ¿no?, a nivel mundial. Es una campaña que no afecta solo a Caritas Española, afecta a las Caritas del 167 países, ¿no? Entonces,
sí.
Estamos todas las Caritas involucradas en esta sensibilidad, en trabajar esta sensibilidad, en promover la cultura del encuentro, y es la cultura de la acogida.
Uh-huh. María José, y como estarán en contacto, aunque solo sea por los documentos que se van pasando los unos a los otros o las iniciativas que se ponen en marcha. El programa y el problema con los inmigrantes y con los refugiados, ¿es común en todo el mundo o no?
A ver, se da en todo el mundo, lo que pasa que, bueno, las respuestas en los distintos países pues ya depende de distintos factores y además de la propia idiosincrasia de cada país, pero es una realidad que se da en todos los continentes. De todas formas, la mayor parte de las migraciones se dan al interno de los continentes. Muchas veces tenemos ese prejuicio de es que nos invaden, ¿no? Pues bueno, la parte de población inmigrante que llega a la Unión Europea, por ejemplo, es muchísimo menor a la que, por ejemplo, circula en el interior del continente africano. La mayor parte de las migraciones de poblaciones africanas se producen dentro del continente africano, ¿no? Quienes finalmente salen fuera de este continente son una mínima parte. Entonces, bueno, claro, las realidades cambian en función de las circunstancias de cada país.
Bueno, ya tenían previstos recursos y personas, tanto humanos como económicos, e incluso, seguro, conociéndoles cómo trabajan ustedes, unos objetivos y unos programas. Pero toda la situación que se está produciendo ahora hace que cambien algunos de los planteamientos, María José.
Bueno, Cáritas no es una organización que en principio participe del primer momento de la llegada de personas migrantes y refugiadas. Hay otras entidades que sí que se encargan de esa primera acogida. Cáritas participa más en la segunda fase, en la fase de promover y sobre todo en la fase de integración, ¿no? Por lo que te decía al principio, porque al final dentro de los programas de Cáritas participan todo tipo de personas en situación de necesidad, sean personas que son de aquí de toda la vida o sean personas que han llegado de otros países. Entonces, nosotros donde ponemos el máximo de los esfuerzos es ya en el proceso de integración. El Papa, de hecho, divide, bueno, dentro de la campaña, pues hace referencia a cuatro verbos que toda la Iglesia deberíamos de tener en cuenta en relación a estas personas migrantes y refugiadas, que son acoger, proteger, promover e integrar, ¿no? Entonces, toda la Iglesia está llamada a ejercitar los cuatro. Lo que pasa es que, bueno, claro, luego ya el carisma de cada entidad, de cada congregación, de cada organización, pues pone el acento más en unos lugares o en otros, ¿no?
Sí,
nosotros
no,
tenemos la visión de los cuatro verbos, pero luego nuestro mayor esfuerzo lo ponemos más en esa segunda fase, cuando ya, que también es cuando quizá es menos relevante, claro. Efectivamente, porque cuando llegan las personas en una situación pues bastante mala normalmente, ¿no? Eso, la gente se vuelve muy solidaria así en esa primera situación de necesidad, pero luego pasa el tiempo ya como que nos olvidamos, ¿no?
Claro.
Y esas personas están viviendo entre nosotros y siguen teniendo pues necesidades muy fuertes que tienen que ser atendidas.
Porque
nosotros estamos más ahí, en esta
parte. Digamos que hay un primer impacto y un primer choque en el que todos estamos dispuestos, pero luego en el largo recorrido, ahí es donde está Cáritas, porque a su trabajo, en mi punto de vista, se le llama coherencia con todo lo que promueven y trabajan. María José Pérez de la Romana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos caminando, y compartiendo el viaje, o sea, que atenta. Gracias.
Claro que sí. Muchas gracias.
Pues gracias a María José Pérez y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes la segunda unidad al 50% de descuento en una selección de gazpachos.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Llega la declaración de la renta y con ella la rentaterapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En los últimos meses, la provincia eclesiástica de Extremadura ha conocido 2 sentencias del Tribunal Supremo resolviendo los recursos de casación presentados por la Junta de Extremadura contra las 3 sentencias del Tribunal Superior de la Junta de Extremadura de 2017. Todavía queda pendiente de sentencia un tercer recurso. No deja de ser lamentable que las autoridades de las distintas comunidades dejen de aplicar los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español en cuanto a la asignatura de religión en la escuela y se tenga que recurrir frecuentemente a los tribunales. Nos acompaña Manuel García Sánchez, que es delegado episcopal de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, para comentar esta situación. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estas sentencias que salieron en el mes de marzo, creo que fue,
sí.
¿Se han recogido ya en este curso o se espera hasta el curso que viene para aplicarlas?
Van a empezar a aplicarse en el curso que viene. Lo que pasa es que las sentencias dan lugar a cualquier interpretación. Me explico, si puede ser.
Sí.
En la sentencia se dice que, por un lado, no es discriminatorio, digamos que no es ilegal, quedar solo una hora en secundaria para la asignatura de religión. Y en cambio, en otro momento de la sentencia, dice, bueno, es necesario el tiempo adecuado para impartir el currículum.
Sí.
Claro, pues queda ahí un poco en el aire todo. Y depende de quién coja, en qué manos caiga esa sentencia y cómo se interprete. Se puede interpretar para que tenga una hora como para que tenga 3.
Claro.
En cambio, aquí se va a interpretar para que tenga una hora.
Ya,
claro.
Todo esto, Manuel, viene de 2016, ¿no? De un decreto.
Aquí en Extremadura hemos vivido 4 decretos en 4 años.
Vaya.
4 decretos distintos. Uno que fue en el antiguo gobierno del PP, el siguiente que el PSOE puso seguidamente a este, recurrimos al Tribunal Superior de Justicia que nos dio la razón y me dijo que no era razonable quedarlo así. Se pidió la casación al Supremo. Bueno, un poco una historia larga. A mí lo que me duele de todo esto es que en Extremadura más del 90% de los padres de educación primaria eligen religión católica y más del 80% en secundaria.
Ya,
es
ya.
Que en la calle, en la vida de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, esto no es un problema, pero está siendo un problema con las instituciones.
Por eso decía yo que no deja de ser lamentable el que tengamos que estar recurriendo siempre a los tribunales, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Nosotros no queremos, siempre hemos tenido la mano tendida, la seguimos teniendo, desde los obispos hasta los delegados episcopales, desde la asociación de profesores que también tenemos, todos, pero parece ser que no se interpreta así, uh-huh. No sabemos qué hacer, la verdad.
¿Y cómo están en este momento las conversaciones con la consejera de Educación, Esther Gutiérrez?
Pues con Esther estamos manteniendo conversaciones, pero todo lo que se refiere a cuestiones laborales del profesorado, pues bueno, más o menos estamos queriendo entendernos. Pero bajo nuestro punto de vista, no es cuestión solo de cuestiones laborales de los profesores, sino es cuestión de la asignatura, es decir, de que los padres,
claro,
cuando eligen la asignatura, tienen derecho a que tengan sus niños un número de horas para que se les imparta. Uh-huh. Y ahí, pues, la cosa está pues bastante dura. Están encerrados en que tiene que ser una hora nada más.
Sí, respecto a la disminución horaria en primero de la ESO y en primero de bachillerato, la sentencia, lo decías tú hace un momento, dice que la reducción horaria no es por sí mismo una discriminación, pero debe seguirse un criterio cualitativo, no cuantitativo.
Efectivamente. Y luego hay una cuestión que para nosotros es muy importante, y es que la vinculación entre el primer bachillerato, entre ética y ciudadanía con religión, sí, no nos parece que sea honesta, o por lo menos moral. Uh-huh. Yo siempre he puesto un ejemplo, si me lo permites te lo digo.
Sí, sí, sí.
Si hay un alumno musulmán que no puede formar grupo de religión islámica porque no hay gente suficiente y quiere estudiar ética y ciudadanía, a la fuerza tiene que estudiar religión católica. ¿Eso no es discriminatorio?
Fíjate.
Me parece que es algo raro. Como decía un buen compañero mío, dice, esto chirría por algún sitio.
Claro, claro.
No está bien. No.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues bueno, los magistrados del Supremo han decidido que no es discriminatorio, pero bueno, quizás no han caído en esta situación, ¿no? ¿Qué puede
ya,
pasar?
Ya.
Y hay algo más de fondo, es que todos los alumnos que pasen por la asignatura de religión, que es de libre elección, pasan a la fuerza por los profesores de filosofía.
Ya.
Así es.
Sí, sí, que ponen unas condiciones pues que verdaderamente son llamativas, sí.
Sí, son muy llamativas.
Sí. También la Junta había suprimido la asignatura de religión en segundo de bachillerato.
La había suprimido y la sentencia ha dicho que según los acuerdos de Iglesia-Estado, la asignatura es de oferta obligatoria.
Claro.
Eso está claro en la sentencia y ha dicho que hay que ofertarla en segundo de bachillerato. Y bueno, eso sí, ahí nos ha dado la razón en que se tiene que ofertar y de hecho en el decreto, en el proyecto de decreto que hay, está contemplado que se oferte. Eso es cierto.
Sí.
Pero en lo demás se reduce muchísimo. Y, y también hay que decir que, por anticipar, pero bueno, no está publicado todavía, pero que sepan nuestros oyentes que en segundo de la ESO se le quita una hora a religión y realmente se le da de forma obligatoria a educación para la ciudadanía.
Ya.
Es allá, donde es la hora de religión que se pierde, se va a esa
ciudadanía. La ciudadanía.
Que es obligatoria.
Sí.
Así es.
Entonces, cuando la sentencia habla del adecuado desarrollo de la enseñanza, esto claro, requiere unas condiciones para poder efectivamente llevar a la práctica ese adecuado desarrollo de la enseñanza.
Claro, hay un currículum que está aprobado, una aprobación claro, aprobada, presentada por la Conferencia Episcopal, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y que la sentencia dice que hay que dar un tiempo adecuado. ¿Qué problema hay? Que no dice cuánto es el tiempo adecuado.
Claro.
Nos movemos en dos márgenes, digamos. Uno, que es de oferta obligatoria, con lo cual hay que ofertarla en todos los cursos, y otro es el tiempo adecuado. Y el currículum de la Conferencia Episcopal incluye lo que es, digamos, general, pero luego, igual que en Extremadura, en Andalucía, o en la Comunidad Valenciana, o donde,
donde
en España,
sea,
hay peculiaridades que también hay que adaptarlas. Por ejemplo, en Extremadura es muy importante la religiosidad popular, porque
claro,
los niños... Es que aquí es muy importante, igual en otros sitios no tanto, pero aquí sí. Es decir, aquí los patronos, las vírgenes, las iglesias, las ermitas, los niños tienen que conocerlas.
Sí, sí,
y
sí,
eso forma parte también de la educación religiosa. Bueno, pues si al currículum oficial le añadimos todo eso, pues realmente es imposible en una hora a la semana, que muchas veces no es una hora a la semana, son 50 minutos.
Sí,
y
de
los 50
sí, sí,
minutos pasa 5, 6 o 10 pasando lista, poniendo la falta de los niños que no están. O sea, que es muy poco, muy, muy poco.
Pues Manuel García Sánchez, delegado episcopal de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, gracias por explicarnos estos datos para tenerlos en cuenta también a la hora de organizar el horario escolar. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.